Sigue líder en solitario el Real Madrid. Ha sido una jornada de derbis. El Barcelona se apuntó el suyo ante la Peña y el Iberostar Tenerife ganó al Herbalife Gran Canaria. Josep María Berrocal ha debutado con derrota en el banquillo del Baskonia. Derrota ante San Pablo Burgos. En el descenso están Sur Betis y Montaquit Fuenlabrada. Todo en una semana donde tenemos la 16ª jornada de la Euroliga. Apuntad el jueves Alba Berlín Baskonia y Panathinaikos Real Madrid y el viernes Fenerbahce Valencia y Barcelona Olympiacos. Pero el fin de fiesta llega el domingo. Clásico ACB Barcelona Real Madrid que contaremos en el tiempo de juego aquí en COPE.
Siempre hay cosas que contar también por Navidad. Aquí Pilar Fernando estaremos toda la semana encontrándonos.
Gracias, Eri. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de COPE Córdoba. Muy buenas tardes, saludos de quien les habla Tony Cruz en el último tiempo de análisis de 2019. 23 de diciembre, milagro por Navidad porque podemos contar con un protagonista del Córdoba Club de Fútbol después del descarado veto que nos impuso el mandamal anterior, Jesús León, y de bueno múltiples solicitudes y peticiones que no han podido ser aceptadas de un modo o de otro. Vamos a poder contar con la presencia de un protagonista en mayúsculas de todo lo que está sucediendo en clave cordobesista y lo que tiene que suceder, porque la historia no se ha cerrado. En clave no solo deportiva, naturalmente, cuanto institucional, porque el futuro institucional del Córdoba, ese nuevo Córdoba, esa unión futbolística cordobesa, de eso vamos a debatir sucintamente hoy, porque tampoco tenemos mucho tiempo para ello, está en juego y se dirimirá en junio. El Córdoba, en lo deportivo, ya saben, despidió el año con derrota 1-2 en el Arcángel ante el Marbella, día que estaba marcado en rojo por aquello de lo festivo. Se repartieron entradas, dos por abonado, se vendieron, entre comillas, a un euro para cualquiera que se quisiera acercar al Arenal. Al final, 12.875 espectadores fueron los que se dieron cita para ver ese 1-2, partido que ya ahí se admiten interpretaciones. A mí me gustó el equipo de Agné, le faltó pegada, una pegada que tendrá que ser resuelta en el mercado invernal con la llegada de unos cuantos jugadores, unos cuantos bastantes, y que bueno, que deja al Córdoba fuera de la zona de playoff, quinto, pero apenas a tres puntos. Al margen de ese marcador, y muy rápidamente, otros marcadores de la jornada en Fútbol Sala Tercera División, victorias de los dos poderosos del grupo en lo que a cordobeses se refiere. Ganó Salen de Puente Genil en el derbi al Córdoba B, 0-1, también ganó el Ciudad de Lucena, y derrota del Pozo Blanco, que también sigue en el furgón de cola, perdió en Ceuta 3-0. En Fútbol Sala cayó el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, lo hizo con contundencia en Santa Coloma, 4-1, pero termina además con muy buen rollo, con un villancico que les recomiendo que busquen en redes sociales. Y en balonmano, Ángel Jiménez Avia certificó el viernes su pase a la siguiente ronda, la cuarta eliminatoria de Copa del Rey, mientras que Adesal ganó el último partido del año. Y ese protagonista del que hemos hablado en el principio, vamos a presentarle, si me permite, todavía tenemos la comida aquí, estamos, por cierto, en la Posada del Caballo Andaluz, un magnífico sitio, hemos comido muy bien. En el control técnico está nuestro querido compañero Fernando López. No me echéis el arroz por la cabeza, me da la sensación de que me queríais echar el perol cordobés por la cabeza. Francisco Estepa, administrador judicial barra concursal del Córdoba, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes.
¿Estaba bueno el perol o no?
La verdad que muy bueno, muy bueno.
El perol, además, una cantidad desproporcionada, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente, más de la cuenta.
De ahí se puede sacar una unidad productiva jugosa, ¿eh?
Bueno.
Bueno, había morbo aquí en redes sociales y en general, yo creo que en el cordobesismo, en ver el careo entre Francisco Estepa y Diego Molina. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tony. Hombre, yo estamos en tiempo navideño y aviso a navegantes. Hombre, quien esté expectante de ver una pelea de gallos, creo que tampoco es la intención ni de Paco ni la mía.
Porque además, detrás de eso, hay dos profesionales del derecho que hablan desde el mutuo respeto y creo que del mutuo aprecio, que tienen visiones jurídicas o pueden tener visiones jurídicas diferentes, pero que cada uno pues la explica a su manera, a su modo. Y aquí hemos podido ser testigos de una magnífica relación, Francisco, que tú creo que puedes atestiguar.
Sí, lo que te iba a decir, Tony, desde el respeto, del aprecio y también yo creo, y salvo que Diego me corrija, desde la amistad. Nosotros nos conocemos desde hace unos años por cuestiones varias, inclusive fuimos vecinos y sobre todo somos amigos.
Bueno, empiezo preguntándole, por cierto, a Alex López, buenas tardes.
Buenas tardes, Tony. Yo creo que hemos asistido a una masterclass de derecho concursal, unidad productiva, un poco de todo, ¿no? En esta comida, bueno, última comida del año, que siempre un gusto estar con todos vosotros.
Alfredo Montenegro, buenas tardes.
¿Qué tal? Ellos son de derecho y yo soy derecho.
Ya, te iba a preguntar si eres de derechas, eso ya.
Derecho, pego con la derecha.
Tenías una calidad y tienes todavía una calidad tremenda. Paco López Jordón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Tony, buenas tardes. Almuerzo instructivo.
Almuerzo instructivo, muy muy interesante. Hablaremos, naturalmente, de lo deportivo. Pero dado que te tenemos a ti como estrella hoy aquí, Paco, ¿cómo está la situación en lo institucional del Córdoba? ¿Ya podemos hablar de estabilidad? ¿Podemos estar tranquilos? ¿Podemos hablar de qué? Porque has hablado de unas cifras que no se pueden contar o se pueden decir o no se pueden simplemente atisbar, pero que, bueno, que invitan a pensar que el proyecto que ha llegado o que ha aterrizado, por lo menos en lo que se refiere a unidad productiva del Córdoba, va en serio.
Pues bueno, sí, la verdad que por lo que se refiere a las cifras, pues ya lo que yo creo que esta empresa lo han manifestado en primer lugar con el firme propósito que hicieron por adquirir la unidad productiva. Y en cuanto al ambiente, pues tampoco sabría decirte, porque desde el 5 de diciembre que se firmó el contrato de compraventa, yo he pasado a un segundo plano. De hecho, este fin de semana, por compromisos personales, no pude ir a ver el partido. Y lo que sí a mí sí se me transmite cuando hablo con personal o con entorno cercano al club, que se respira cierta normalidad o que se está a camino de volver a la normalidad.
O dar fe, al menos es lo que me transmiten desde dentro, que tanto Francisco Estepa como Francisco Javier Bernabéu como Juan Ramón Cuadros han tratado de tú a tú y con muchísima calidad humana a los empleados del Córdoba. Creo que ha sido recíproco, lo has comentado antes, y eso evidentemente me lo han transmitido los empleados del Córdoba y es de agradecer. Y habéis sacado al club en este final de año de una tesitura desesperada, ¿no? Lo habéis dicho como desesperada, luego se puede matizar, se puede decir qué grado de desesperación había, pero luego una situación que tú siempre has dicho que era límite.
Efectivamente, yo es que la situación era terminal, se acababa ya la película. Yo lo vengo repitiendo desde hace un par de semanas, yo creo que la gente no era consciente de lo cerca que ha estado el club de desaparecer.
Diego Molina, me mira, se ríe. ¿Cómo ves, le voy a preguntar a Francisco, que cómo ves tú el panorama en lo institucional para el Córdoba en este arranque, este final de 2019 y sobre todo pensando ya en el 2020? ¿Qué puede pasarle al Córdoba Club de Fútbol en este, pensando ya en enero y luego en junio?
A ver, bueno, yo ya lo he manifestado en ocasiones anteriores. Bueno, lo de enero lo dejamos para el final. Para junio yo creo que lo hemos estado comentando antes, creo que es la incertidumbre sobre la posibilidad de que esta apuesta jurídica, vamos a llamarla así, para mí arriesgada hasta traspasar el límite de la imprudencia, prospere o no acabe con una pérdida, ¿no? Es que no sería pérdida, realmente si hablamos de pérdida de la categoría habrá que ver qué entidad es la que la pierde, ¿no? Pero bueno, en definitiva lo que está esperando la gente y es que haya una especie de acuerdo de visto bueno por parte de la federación a esta operación que permita que el Córdoba Club de Fútbol, la unidad futbolística, Unión Futbolística Cordobesa, bajo la marca comercial de Córdoba Club de Fútbol, como lo queramos decir, que pueda mantener los derechos federativos que ostenta el Córdoba Club de Fútbol, esa sociedad anónima deportiva, yo creo que la incertidumbre, vamos, yo para mí la incertidumbre no existe, yo creo que es que eso no va a pasar. Aunque, claro, yo soy yo y tengo mi opinión. Indudablemente no soy Rappel ni... Bueno, Rappel tampoco acertaría probablemente, pero quiero decir que no tengo capacidad de ver el futuro. Yo sé, tengo mi interpretación de la norma desde mi leal saber y entender, tengo la información que tengo de las personas a las que puedo acceder y, bueno, ya veremos a ver qué pasa. Luego, en cuanto a enero, hombre, evidentemente se plantea una circunstancia curiosa, esto a mal, curiosamente no lo hemos comentado en la comida y tampoco creo que Paco se lo tome como un atraco, porque sí es cierto que ahora, de cara a la incorporación de jugadores en el mercado invernal, se plantea una problemática jurídica singular. Realmente quien está compitiendo es el Córdoba Club de Fútbol, SAD, con los derechos federativos del Córdoba Club de Fútbol SAD. La tramitación de licencias tiene que ser a partir de la presentación de contratos de jugadores por el Córdoba Club de Fútbol SAD, no por una tercera entidad. Hay que ver ahora, porque realmente mercantilmente está claro que la unidad productiva y todo lo que es la actividad empresarial ya no pertenece al Córdoba Club de Fútbol S.A.D. Se podría, hemos estado aquí comentando lo singular, vamos a dejarlo ahí, que es que la sociedad concursada le esté dando cobertura a la sociedad adquirente de su unidad productiva. Pero es que además hay una complicación más, que es que está en trámite una recusación del juez del concurso y eso, en cierto modo, creo que podría dificultar la suscripción de contratos de nuevos trabajadores por parte de la unidad de la sociedad concursada, que sería un requisito esencial para tramitar licencias de juego, nuevos jugadores.
Pues, en primer lugar, y como decía Tony, en derecho se tienen diversidad de pareceres y en interpretaciones jurídicas, 2 y 2 no son 4, sino, como digo yo, los matemáticos serían los abogados. Y yo creo que ahí está la grandeza de nuestra profesión. Pero no obstante, las incertidumbres que refiere, en mi opinión, no son tales. Y comprendo que se te planteen porque no estuviste en la negociación ni tienes conocimiento del contrato de compraventa, pero todo esto, o sea, el andamiaje jurídico de la situación hasta junio, se previó en el contrato de compraventa y por eso, no sé si había escuchado, que cuando me preguntaron sobre fue en Onda Mezquita, creo recordar, sobre la unidad productiva, si yo tutelaba o no la unidad productiva, yo decía no, las decisiones respecto de la unidad productiva del Córdoba Club de Fútbol son de Unión Futbolística Cordobesa, pero como hay un periodo transitorio durante el cual los derechos federativos, es cierto que son de la sociedad anónima, sí, pero administrada.
Déjame que el matiz, Paco, que nadie ha decidido, o sea, que se le ha otorgado la propia dinámica de el adquiriente de la unidad productiva con la administración judicial o con quien sea, que no hay un acuerdo con la federación para ese supuesto periodo transitorio.
Pero, Diego, hombre, el acuerdo no tiene que ser con la federación y quien lo ha decidido, lo han decidido las dos partes que firmaron el contrato, la parte compradora y la parte vendedora. Acordamos para el buen fin de la transmisión de la unidad productiva establecer un periodo transitorio y, de hecho, fue por un criterio de prudencia. Es decir, como estamos en una situación inédita, estamos en terreno inexplorado y lo que no queremos es que se vea perjudicada la actividad, vamos a establecer temporalmente un periodo en el cual vamos a ir de la mano. Pero volviendo a lo que te estaba comentando anteriormente, como en el andamiaje jurídico del contrato se preveyó y está atado, bien atado, como diría el otro, que respecto de los derechos federativos que se han transmitido pero siguen siendo titularidad del Córdoba, yo entiendo que quien esté escuchando, pues lo mismo.
COPE Córdoba. Estar informado.
He podido disfrutar por lo menos de la vista de los pastelitos que nos han puesto aquí delante de la posada del caballo andaluz. Bueno, decía Francisco que para ubicar un poco a los oyentes de COPE Córdoba, la incertidumbre existe. Es decir, hasta junio tendremos que estar pendientes de la federación. Pero ayer la gente vio en el palco del Arcángel a Abdullah Al-Zayn y como presidente, a su vicepresidente, y vio al responsable del COE, Alejandro Blanco. Yo no sé si eso es algún tipo de garantía, algún tipo de aval, o simplemente es que estaba aquí por afinidad con alguno de ellos.
Como te he dicho, Tony, yo no fui al partido. Desde el 5 de diciembre he dado un paso atrás por lo que se refiere al tema institucional y representativo en el club, y la verdad que esto había que preguntárselo a la actual directiva del Córdoba Club de Fútbol.
Hombre, yo no sé qué puede significar la presencia del presidente del COE en el palco. Sí es cierto que una de las dos personas que venían de Bahrein es el secretario del Comité Olímpico de ese país. Pero lo que sí está claro es que el Comité Olímpico Español no es arte ni parte en la decisión que se tenga que tomar respecto a este tema. O sea, que esto será una cuestión, en su caso, de la federación, por supuesto de la parte de los tribunales que correspondan por su orden, la federación, el Consejo Superior de Deportes, pero en ningún caso el Comité Olímpico Español tiene nada que ver en esta dialéctica.
Bueno, otra pregunta, Francisco. Estarás encontrando auténticas barbaridades en tu calidad de administrador judicial y de administrador concursal. No sé hasta qué punto podríamos sorprendernos si supiéramos todo lo que has ido descubriendo de la última, vamos a ceñirnos a la última, gestión dentro del Córdoba Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva.
Yo, Tony, sonriego de parecer un estirado o inclusive bobo, porque cuando se me hacen estas preguntas siempre digo lo mismo. Yo prefiero no recurrir en asuntos que pueden desencadenar seguramente en procedimientos judiciales y más en tiempos como los que corren, en los que las recusaciones están, si me permite, a flor de piel.
¿El tema de la recusación os ha molestado mucho, os ha disgustado mucho?
No, a mí ni me tiene ni que me lo estar ni agradar. O sea, al final cada uno hace lo que entiende que en derecho corresponde. Estamos hablando de una señora, vamos a ver, o sea, la señora Madalena Entrena es una grandísima abogada. Es decir, esta señora tiene una edad, tiene muchísimos años de ejercicio profesional. Ella sabrá lo que hace, los derechos que le asisten y las razones que tiene para plantear la recusación que ha planteado.
Pero no tiene por qué paralizar al club, ¿no? Como tal, como se temía.
Bueno,
o como se podía
con la ley en la mano se paraliza el concurso de acreedores, se paraliza, pero no porque lo diga yo, sino, o sea, porque la ley orgánica del Poder Judicial te establece que una vez que se admite un incidente de recusación, la resolución que admite a trámite, una de las cuestiones que contiene es que se paraliza el procedimiento hasta que se nombre un juez o jueza sustituta.
Claro, pero ahí volvemos a lo que estábamos comentando antes, que para que el Córdoba, la fórmula jurídica que sea, transitoria o no transitoria, pueda tramitar licencia ahora en el mercado de invierno, tiene que ser bajo el paraguas de la sociedad concursada, porque evidentemente la federación no va a tramitar licencias de contratos profesionales o amateur firmados por un jugador con una sociedad que no es miembro. A día de hoy, la Unión Futbolística Cordobesa no es miembro de la federación.
Pero permíteme que te interrumpa, y volviendo con lo que decía el compañero, y no es cuestión de que hagamos la segunda parte del masterclass jurídico, pero como tú sabes, únicamente...
Es que no me dejaste la pregunta.
Un juez, pero, y con esto acabo, un juez únicamente tiene que autorizar dentro de un concurso las extinciones colectivas de contratos de trabajo. Las contrataciones individuales es una cosa que compete a la empresa y a la administración concursal. Sin necesidad de autorización judicial.
Pues la cuestión, que la pregunta era si esa recusación, ¿tú crees que puede paralizar la contratación de jugadores? Que al final los va a contratar ciertamente el Córdoba Club de Fútbol SAD y no la Unión...
Para la contratación individual de trabajadores en una empresa concursada no es necesaria autorización judicial. Para la extinción colectiva de los contratos sí, pero gracias a Dios y precisamente con la venta de la unidad productiva lo que se consiguió evitar fue la extinción de la totalidad de los contratos laborales de la sociedad unidad deportiva.
Bueno, Ariel ha dimitido claramente, se ha ido a mirar otros menesteres. ¿Acaso más interesantes que los pastelitos?
Sí, le estaban recogiendo la comida y todo eso, fuimos a verlo.
porque te resulta un espectáculo agradable ver,
sí,
cómo recoge la comida.
Sí, chocolate, tarta, así que bueno.
Bueno, como estamos en un programa deportivo, me vais a permitir ahora que hablemos de fútbol, si puede ser. Ariel, ¿te gustó el partido del Córdoba ayer? Porque hay opiniones para todos los gustos. A mí particularmente sí me pareció un partido bueno del Córdoba. Le faltó poner la guinda, pero es que a mí ya...
¿Cuántas guindas llevamos ya?
Claro, no sé, hay que echarle guindas al pavo en estas fiestas, pero creo que le está faltando al Córdoba eso para hacer buenos partidos, sacar buenos o mejores resultados ante rivales de su potencial, porque al final el Marbella es uno de los poderosos del grupo y el Córdoba dio la cara, y insisto, es su opinión, ahora tú me dirás lo que tú veas, pero sigue faltando acierto cara a portería.
Estadísticamente estuve leyendo recién que con los 4 de arriba no ha ganado ningún partido. Entonces esa es la Liga del Córdoba. Eso, de ahí no podemos hacer la vista al lado y decir no, es que no le ha ganado a ninguno de los de arriba. Pero el empujón de ganar 3 partidos seguidos contra equipos de abajo era más o menos, Paco y yo lo contemplábamos. ¿O no? Esos 9 puntos los contemplábamos un poco y a raíz de ahí ver hasta dónde puede llegar. Yo creo que tienen un plantel para estar entre los 6 primeros. De ahí a pegar el salto en playoff, con todo lo que han hablado, yo no sé si se podrá firmar, o sea, hay que ponerse a llorar el día 2. La verdad que siempre se aprende mucho más lo que no sabemos nada de esto, pero es que se tiene que reforzar, el Córdoba tiene que reforzarse, porque solamente y depender de Owusu, yo creo que es un problema, porque según como esté el día... Ayer le salió un partido muy bueno, jugando de extremo.
Pero no marcó. Bueno, sí marcó, perdón. Sí marcó.
Marcó y falló otro. Que
sí,
era,
marcó, sí marcó.
Era más fácil el otro que el que metió. Pero bueno, dentro de todos es el único que te está dando arriba mordiente, desequilibrio, con sus locuras y con todo el máximo goleador que tiene el Córdoba con 5 goles, que me está soplando Ale ahí, que no me acordaba bien. Tú me lo estás soplando.
Sí, que más café. No, yo estoy con Ariel. De hecho, yo creo que lo he comentado, ¿no? Si el Córdoba no hubiese ganado los 3 últimos partidos, esa racha de 3 partidos, ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Tiene plantilla para estar entre los 6 primeros, pero yo sigo pensando que si no se refuerza, no va a estar entre los 4 primeros, porque esto al final es muy largo, esto no es como empieza, sino como acaba. y al final tienes que llegar al término de liga con una seguridad, sobre todo atrás, importante para poder hacer cosas recordadas, ¿no? Por así decirlo, a final de año. Y es verdad que arriba falta gol, porque Obuso ha estado fuera, si no recuerdo mal, 3-4 partidos con el tema de la selección y demás. Y bueno, al final de la primera vuelta, por así decirlo, falta de un partido, el máximo goleador es con cinco goles, ¿no? De la parte de arriba, pues bueno, no le ha ganado a los cuatro, pero tampoco no es algo, por así decirlo, a tener en cuenta, ¿no? Pero sí es verdad que ayer el partido contra el Marbella se pudo ver como un equipo bastante más consolidado que el Córdoba, evidentemente porque lleva más años en segunda B, nosotros solamente un año, pero con una forma y un estilo de juego bastante definido. A mí el partido de ayer, en grandes rasgos y por resumir, porque somos muchos, me gustó. Yo creo que más la primera parte que la segunda, pese que no hubo goles, por la pelea en el centro del campo, por la lucha por hacerse con el control del esférico. Pero y al final por dos equipos que...
Discrepo contigo en una cosa, y perdona, es que nosotros somos los candidatos número uno.
Sí,
entonces
pero
a ti viene final... perfecto, con todos los problemas, pero una vez que sale al campo se olvida de todo.
Totalmente.
Y ayer era un partido para de un golpe en la mesa. Tú ganas, superas a tu rival directo, entras en playoff y juegas en casa, sí, con la gente, hay momentos en la temporada, y hablábamos con Tony la otra vez, hay momentos en la temporada donde tú tienes que marcar, sí, y tienes que dar un golpe en la mesa.
Y ganar.
Y ayer no se dio ese golpe en la mesa.
De hecho, se lo preguntamos a Javi Flores en la sala de prensa.
Claro, pero dijimos, es que a veces no...
¿Ha faltado ponerle esa guinda a lo que es el año 2019, el arranque de temporada, pese a todo lo que habéis pasado? ¿Faltado ponerle esa guinda hoy? Y dijo, reconoció que sí.
Escúchame, con ellos estamos a muerte, con los jugadores sí, que sí, están a muerte, porque lo que han hecho y lo que han aguantado y todo esto, estamos a muerte. Pero no nos podemos quedar solamente en eso. Es que, uy, pobre, porque no ha pasado todo esto, ahora hay que ganar, ahora hay que demostrar, ahora... Por suerte para ellos y para su familia están al día, están casi al día o estarán al día con las nóminas y todo eso. Solo se tienen que dedicar a meter al Córdoba lo más alto posible. Esto no es rajada, esto no es nada, sino es una mera coincidencia de decirles que los jugadores solo se tienen que involucrar en jugar y llevar al Córdoba lo más alto posible. Ya basta de, uy, pobre, con lo que... No, se acabó, año nuevo, vida nueva.
Por ponerle un pero simplemente, que lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ariel, pero que para que el Córdoba al final de liga acabe arriba, se tiene que reforzar en este mercado de invierno, sí o sí, no queda otra.
Claro. Paco, no he leído tu decálogo. No sé si acabaste satisfecho o no de lo que viste en el Estadio Arcángel ayer.
No escribí mi decálogo porque hay por ahí amigos que pervierten a las personas mayores como yo y le echan más brugal cola de lo normal, y entonces no está uno...
¿No se pueden decir marcas?
Con la suficiente lucidez. Perdón. Bueno, espero que me manden alguna cajita en Navidad. Pero bueno, yo puedo resumir básicamente en que me preocupó quizás más el hecho de que nos dieran un baño, porque yo me parece que sobre todo en el primer tiempo nos dieron un baño. Más que la derrota, el partido se pudo decantar con suerte para uno o para otro. De hecho, tuvimos la última, no le echemos tampoco la culpa de la derrota a Sebas en absoluto. Bueno. Podía haber fallado como podía haber fallado cualquiera, pero durante la primera parte, si ellos tienen arriba más pólvora, tuvieron el balón sin ningún tipo de problema. Contábamos Ariel y yo, efectivamente, como muchísima gente, con esos 9 puntos de tres partidos pasados. Y bueno, la perspectiva es que el mero hecho de que estemos a 3 puntos del playoff, con la que hemos pasado, aún me vista para atrás. No sé, yo me planteo esto a mitad de noviembre y lo firmo. Ahora, a partir de ahora, pues para adelante.
Hay una pregunta para Francisco Estepa. Pablo Trujillo dice, pregunta para el señor Estepa. ¿La venta de la unidad productiva ha sido la única y exclusiva opción de salvar al Córdoba? Gracias.
Yo lo he respondido, para mí sí. Para mí la única opción, desde teniendo en cuenta cuál era mi papel, que yo estaba velando por intereses patrimoniales ajenos, y yo tenía un mandato muy concreto del juego de instrucción y del juego de lo mercantil, para mí era la única opción viable para salvar al Córdoba Club de Fútbol.
Pero yo te recojo el matiz, hombre, también un poco por aclarar el concepto. El para mí quiere decir que se habían planteado otras opciones que a lo mejor tú, de tu papel y tu responsabilidad, por supuesto, respetable, podían ser no ser válidas o no ser viables, pero no quiere decir que no existieran.
No, pero yo no he negado que existieran. De hecho, la semana pasada en una entrevista en radio lo dije, o sea, que hubo otras opciones que planteaban fórmulas, no te voy a decir novedosas, pero atípicas respecto de lo que era la venta de contratos a medio y largo plazo de gestión deportiva en determinadas circunstancias. Pero yo repito, desde mi posición de gestor de una sociedad mercantil y conforme el mandato que tenía, la única opción viable, y lo que es cierto, y lo vengo diciendo desde el primer día, y os pido por favor que si miento o falto a la verdad, estoy entre periodistas, que me lo digáis, la única oferta que puso en dinero encima de la mesa fue esta. Es cierto, y Diego tiene razón, que hubo otra oferta, pero para mí esa oferta no era viable ni era la solución para la entidad.
Pero que existió, que es lo que está...
Pero lo dijo, pero yo jamás lo he negado. Yo, o sea,
pero por si acaso que ha quedado claro.
Y como te digo, la semana pasada lo dije en radio, que se plantearon ofertas, pero y no solamente la que refiere Diego, que los dos sabemos, sino se plantearon más planteamientos. Aquí no fue entre uno y otro, sino que hubo diversos planteamientos, pero yo entendía que el más solvente, el más serio y la forma de garantizar la continuidad de la actividad deportiva, la más contundente, era la de el que planteó Unión Futbolística Cordobesa.
Evidentemente, lo que no podemos discutir es que la decisión al final la tenía que tomar tú de tu responsabilidad, y eso no esperamos. Quiere decir que pues, también un poco para saludar a mis haters, que si yo digo que había otra opción que tú conocías, no estoy mintiendo.
No, totalmente. Hubo una pluralidad de opciones se plantearon. En el jugador se presentaron dos o tres ofertas, además de la de Infinity, pero ofertas de más adelante traigo el dinero, mientras tanto, y como mínimo, y la que nos estamos dos refiriendo ahora mismo, Diego, y me lo permites con todo mi respeto, para mí era muy exótica para lo que era el planteamiento de mantener la actividad.
Pero ya es una cuestión de punto de vista. Además, al final, lo que sí nadie puede discutir es que la decisión al final, eso sí, yo no lo voy a discutir tampoco, la decisión correspondía al responsable de la administración de la sociedad. Eso es, pero que es un matiz que es importante. O sea, una cosa es que tú hayas tomado la decisión mejor o peor, que eso ya se verá, y otra cosa es que solo tuviera una carta en la mesa.
No, pero carta, repito, Diego, y si os parece por terminar, que carta no fue escoger entre una y otra al 50%. Si carta se plantearon muchas, lo que pasa, y si me lo permite, no sé si acordáis de la película americana de hace años, de que un gran poder implica una gran responsabilidad. Y entonces, sabiendo la responsabilidad que tenía sobre mis espaldas, tenía que ejercer el poder.
Spiderman.
Tenía que ejercer el poder de la forma que yo entendía más responsable cara a la entidad y cara a los accionistas de la entidad, que no olvidemos que estamos hablando de una sociedad mercantil.
Bueno, aquí se ha expropiado el micro de COPE, lo ha expropiado aquí, la unidad productiva de COPE la ha expropiado Diego Molina. Era reacio a devolverme, pero bueno, esto es lo que tiene también. Llega el momento en el que es normal también. Una pregunta, Francisco, cuando te pusiste a investigar en esta oferta de Infinity y viste que detrás estaban los señores estos, bareiníes, y en el fondo también la Casa Real de Bahrein, ¿los ojos se te hicieron chiribitas o cómo fue la reacción? ¿Te sorprendió mucho o no? ¿O te lo esperabas?
Pues imagínate, en un momento en el que estábamos literalmente como monjes mendicantes buscando dinero para poder pagar los desplazamientos del equipo y para poder atender el partido que jugaba el primer equipo, que te aparezca esa oferta, que lo que es cierto que en aquel momento no sabía todavía quién estaba detrás, porque fue más adelante cuando ya empezamos a darle los perfiles al contrato de compraventa, cuando pedí para ver la trazabilidad del dinero en tema normativo de prevención de blanqueo, ya cuando ves que detrás está la familia real de Bahrein, pues se te confirma lo que sospechaba al principio, que es la solvencia y seriedad de la gente que está detrás.
Y un matiz importante, hablabas de que ya empezaron a especular con la posibilidad de adquirir el Córdoba en el año, en septiembre de 2018 era, ¿no?
En este asunto a mí una cosa que me preocupó mucho, sin prejuicio, de que repito, yo soy administrador judicial, obedezco al mandato de dos juzgados y ante ellos tengo que rendir cuentas y ante ellos me tendrán que pedir responsabilidades. Pero lo que es cierto, y vosotros sois rodeados entre periodistas, lo sabíais, que había un rum-rum de cómo se monta una cosa así, cómo se monta tan rápido, las circunstancias, lo de las prisas, y yo creo que quedó claro, es que no había tiempo en el club. El club estaba abocado a la desaparición. Y a pesar de ello, respecto de la forma como se montó esto, yo, por mi confortabilidad mía, pedí una prueba de vida, entre comillas, de ver cuándo habían empezado a interesarse por el club, y efectivamente me enseñan documentación que la he aportado en el juzgado de instrucción, donde se ve que desde septiembre del 18 dan un mandato de compra para explorar las distintas opciones para adquirir el Córdoba Club de Fútbol. No era un mandato para comprar el Córdoba, era a una firma legal para explorar las distintas opciones de hacerse con el Córdoba Club de Fútbol, y entonces ya es cuando me quedo totalmente tranquilo.
Bueno, en España se celebran los Reyes Magos. En realidad, bíblicamente no existían los Reyes Magos, eran los Magos de Oriente. Luego, como convenía, pues se le puso lo de los Reyes para que quedara guay lo de la monarquía. En fin, en este caso, sí que son reyes, no se sabe si son magos, puede que hagan magia con el Córdoba, ojalá sea así, pero que le... Hombre, sí, ¿no? Si supuestamente, bueno, en el fondo está la familia real de Bahrein, ¿no? Bueno, a ver, entiéndase el símil. Ahora no me toque esto a mí la unidad productiva. Diego, ¿qué le pedimos a los bahreiníes? ¿Qué le pide Diego Molina a los señores de Bahrein? Cuidado, pero primero yo te pido que no manches el micrófono.
Yo personalmente no les pido nada. Yo realmente...
me refiero en general y en particular en cuanto al mercado de fichajes.
A ver, yo es que a mí lo que me gustaría es tener la tranquilidad de que todo esto va a reconducirse de una manera que sea viable. A mí es que realmente el mercado de fichaje me parece tan secundario, que a lo mejor me quedo solo, pero desde mi posición de ver que esto es simplemente una prórroga de una muerte anunciada, pero vamos, ¿qué le pido yo a los reyes? Pues que haya una solución en junio. Si puede ser con toda seguridad, sin ningún problema, y por qué no con otras caras, porque algunas no me inspiran la confianza necesaria, y no lo digo por Paco Esteban, ni muchísimo menos.
A ver, Alex López, ¿qué le pides tú a los señores bahreiníes?
Bueno, pues yo...
No me hace
falta libro de derecho con lo que hemos tenido hoy aquí. Previo Nochebuena, vamos, es que no os pido ya nada más, vamos. Por favor, que este programa se haya quedado grabado por...
Eso dependerá del compañero Fernando.
Fernando le haya dado el botón. Sí. No, pues yo creo que... A ver, hablando ya en serio, ¿no? Yo creo que un poco de... Sobre todo, fuerza para continuar con la lucha y la lucha por la supervivencia del club, ¿no? Lucha por el futuro del Córdoba Club de Fútbol, que, bueno, aunque se regalen entradas y aunque haya aficionados de euro, que no me pasa nada por decirlo, y con quien me tenga que ver la cara me lo veo, porque hay aficionados en esta ciudad de un euro, pero pese a eso, que a los que trabajamos y los que vivimos y los... No he comido pestiño, o sea que... No, pero eso, mucha fuerza por la lucha por la supervivencia de este club, muy importante.
Ya casi tiempo de descuento. Ariel, a ti te pregunto lo meramente deportivo. ¿Qué necesita el Córdoba?
Sí. Bueno, aparte de los magos que vienen seguro, sí. Lo que hemos pedido la otra vez, un jugador, necesitamos un lateral urgente que pueda jugar en cualquiera, un central, un medio, un banda y un delantero. Voy a pedir todo ya.
Joder, Nacho.
Cuatro.
Porteros
yo
ya
creo
no.
que con cuatro refuerzos vale. Va a bien.
Paco López Cordón, ¿qué le pedimos a los bahreiníes antes de las Navidades?
Yo a los bahreiníes, a los Reyes Magos, a Papá Noel, incluso a los Lencero, le pediría suficientes argumentos para que la Federación nos bendiga. Estoy con Diego en que quizá el mercado de invierno sea secundario y hay que mirar más allá. Yo le pido que la Federación tenga argumentos para indultarnos.
Y Francisco Estepa, como epílogo de este programa, un poco a salto de mata y con parón incluido, ¿qué le pides en calidad de administrador judicial / concursal a los nuevos propietarios de la unidad productiva del Córdoba?
Pues si me lo permite, yo humildemente no le pido nada, porque nada les pedí y ya me dieron el deseo que yo tenía, que era de salvar el club de fútbol o como mínimo darle 6 meses más de vida, y terminar diciendo que no soy, también esto es cuestión de perspectiva, ¿no? De si el vaso medio lleno o medio vacío, pero yo en relación a lo comentado por Diego Molina, yo soy optimista sin perjuicio de que hay que ser prudente, que hay que ir día a día y ver lo que pasará el día de mañana, pero que efectivamente eso, que aquí nadie sabe qué va a pasar de aquí a 6 meses, salvo que tenga un DeLorean con condensador de flujo, que no es el caso.
Ariel Alfredo Montenegro, Paco López Cordón, Diego Molina, Alex López, en el control Fernando López, y especialmente Francisco Estepa, muchísimas gracias por este rato en COPE. Diría que mañana volvemos, pero mañana Nochebuena y pasado es Navidad, así que libramos, seguiremos informando de lo que suceda en clave cordobesista y en clave del resto del deporte local y provincial. Que pasen unas felices fiestas. Vamos hablando, adiós.
COPE Córdoba. Estar informado. We'll be right back.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.